boys, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Yo lo que quiero es come on, come on, come on, come on, come on, come on.
Es la tarde de Dieter con Dieter Brandau. Es radio.
Es la historia de mi vida.
¡Ah, qué! Isabel San Sebastián, ¿qué pasa aquí?
Pero bueno.
Mujer de poca fe.
John Müller, buenas tardes.
¿Ha traído el jamón?
Poquito, Pepe García poquito. Domínguez, buenas tardes. Tengo que decir al equipo de
menudo
la tarde...
estará hoy aquí, Dieter.
Que os habéis adelantado 10 segundos, porque teníais que haber esperado a que Isabel San Sebastián y John Müller...
Hombre, claro,
que estaban aquí ya diciendo, voy a fearle a Pepe García Domínguez que no me traiga la apuesta. Habéis caído en la trampa como Pablo Iglesias, los
ahí,
dos.
Ahí,
os ha tenido Pepe Sánchez Domínguez.
¿Cómo que Pepe Sánchez?
Jamón. Poquito.
No, poquito, te traigo del bueno.
Es un jamón entero, ha traído así unas
Iglesias,
tapitas, pero bueno.
Tienes que ser Sánchez, Pepe.
Ha traído unas tapitas de jamón.
Que no tapitas.
Las tapitas.
Ha traído, por favor, hacer una foto a Isabel con el jamón.
Oye, lo que me costó a mí encontrar jamón el Día de Reyes en el Escorial.
El Día de Reyes.
Claro, me acordé.
A ver, el jamón ver, para... Ay, que pose con el jamón. Las apuestas se pagan. Recordemos a los oyentes que Pepe García Domínguez dijo...
Es el partido... único consuelo a la situación en la que estamos.
Oye, pues,
o sea que
pues,
más le valía.
Es que no es poco. Pepe García Domínguez. ¿Tenemos el momento? ¿El momento jamón? Dale. Pepe García Domínguez, ¿tú crees que el Partido Popular se va a abstener en la investidura, posible investidura de un candidato como Pedro Sánchez?
No, yo lo afirmo.
Bien.
Se va a abstener.
¿Isabel San Sebastián?
Yo digo que no se va a abstener. Y si se abstiene, le pagaré el jamón a Pepe, de los buenos además, y auguraré, sin equivocarme, el hundimiento absoluto del PP y el auge absoluto de Vox.
Y si no se abstiene, ¿tú le darás unas lonchas de jamón?
No, unas lonchas no, un jamón hemos quedado.
Ya lo veremos. Ya parlé,
grabado
ya
queda. Grabado queda.
Oye, de los buenos.
Yo lo que quiero es jamón, jamón.
La cosa se ha quedado unas lonchas, pero bueno,
pero oye,
más vale lonchas que nada.
Eso es. Y botellita de vino para acompañar. Vamos a pasar entonces una tertulia muy entretenida.
Muy bien.
Entre las cosas que además del jamón, que han llenado aquí la mesa de platos
de jamón.
Y el vino, las cosas que han pasado esta mañana que han sido importantes. Vamos a empezar por la concatenación de comunicados. Oye, ya los comunicados se dan por WhatsApp, porque le he escrito a Ketty Garat, digo, oye, Ketty, que no encuentro el comunicado. Digo, ¿dónde está el comunicado? Yo esperaba un comunicado con su membrete. Sí. Dice que esto va todo a través de WhatsApp.
Y de Twitter y de WhatsApp, ya no hay más.
Bueno,
de
pues
Twitter y WhatsApp.
Son 5 mensajes los que han mandado desde la Secretaría de Estado. En el primero de los mensajes, lo que se decía es que... el gobierno de España informa, era la Secretaría de Estado de Comunicación, pero informaba de que Pablo Iglesias iba a ser vicepresidente, que Irene Montero iba a ser ministra de Igualdad, que Castells, el que nos descubrió Pepe,
mucho
su historia,
cariño y admiración.
Exactamente, ministro de Universidades, sí. Que el ministro de Consumo iba a ser Alberto Garzón. En fin, los ministros de Podemos, que ya se sabían,
sí.
el vicepresidente y los 4 ministros. Oye, y ahí quedaba la cosa, y hasta
bueno,
ahí...
Y la ministra, ¿no? Los 4 ministros y ministra, que el matrimonio...
Sí, por supuesto.
El matrimonio acude junto al ministerio.
Sí, sí, o sea, el vicepresidente y los ministros y ministras. Si la cosa hubiera quedado ahí, John, pues oye, yo pensaba, digo, mira... Desde Moncloa ya es raro, ¿eh? Normalmente esto, por la experiencia que tenemos, Isabel, el presidente se lo decía primero al jefe del Estado, ¿no?
Yo solía, sí, era solía la costumbre, eso era la costumbre constitucional. Ahora ya como estamos en transición, pues no sabemos a dónde vamos.
Pues yo he pensado, digo, oye, pues nada, que esto va a ser así, que simplemente lo que quieren hacer es amortizar los nombramientos de Podemos, como Podemos lo ha filtrado, y entonces lo sueltan todos hoy y ya la semana que viene lo tenemos todo. Porque el primer comunicado decía: buenos días de nuevo. Os informamos desde la Secretaría de Estado de Comunicación de que el gobierno que preside Pedro Sánchez contará con una vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 que será asumida por Pablo Iglesias. En el nuevo Ejecutivo, además, Irene Montero será ministra de Igualdad, Yolanda Díaz será ministra de Trabajo, Manuel Castells, ministro de Universidades y Alberto Garzón, ministro de Consumo. En los próximos días iremos avanzando desde la presidencia del gobierno la composición y filosofía del nuevo Ejecutivo, de cuya estructura esta es la primera confirmación oficial. En los próximos días, yo no sé si se han arrepentido al momento o que estaban esperando a que se desgastara rápidamente este comunicado, porque ha durado en las portadas 5 minutos, lo que han tardado en segundo comunicado. Además, me encanta cómo llegan estos comunicados vía WhatsApp. Nueva información desde Moncloa sobre el gobierno de Pedro Sánchez. Decían próximos días, han sido próximos minutos. Por primera vez en nuestra historia, España tendrá 3 mujeres vicepresidentas del gobierno. En el gobierno del presidente Sánchez habrá 4 vicepresidencias enfocadas a cada una de las transformaciones que necesita la España que nos merecemos.
Y presumen. Y presumen del dispendio. Sí, o sea, claro. Y presumen del dispendio. Esto nos va a costar un ojo de la cara, venga, de carteras y de asesores y de vicepresidencias y de ministerios y de gabinete, y encima lo dicen presumiendo, como si fuera un gran logro, el enchufar a más gente que a menos. Es una cosa por demás, de verdad.
Sí, esto, perdóname, Pepe.
Esto lo había inventado don Manuel Fraga Iribarne, que no era precisamente podemita. En tiempos de Alianza Popular tenía como 28 vicepresidentes.
A los que se cargó luego de tirón, Aznar.
Para eso eran vicepresidentes, para ser cargables en su momento. Entonces, para no tener un delfín oficial, tenías a 28 haciendo ver que todos eran vicepresidentes. Una cosa muy soviética, en el fondo. También.
Segundo comunicado, el de las 3 vicepresidencias, que en realidad dice la cuarta. Y aquí es donde nos contaba Mariano que se le ha estropeado el día a Pablo Iglesias. Porque, John, Podemos no sabía que iban a ser 4.
No lo sabía.
Y no es lo mismo 3 que 4, ¿eh?
Ya ves.
Y no es lo mismo ser el tercero en la primera bancada, como decía Mariano, que no nos habíamos acordado de eso.
Claro.
Que el tiro de cámara en la sesión de control y en el Congreso abarca al presidente, a la vicepresidenta, si le hacen un plano corto, si lo amplían un poco más sale la vicepresidenta segunda, saldrá la vicepresidenta tercera, pero ya el vicepresidente cuarto, además como echen un poco el sofá para allá, lo mandan al otro lado. Tercer comunicado, vía WhatsApp de la Moncloa. Añadimos nueva información sobre el gobierno presidido de Pedro Sánchez. Entre paréntesis, esto es lo que iban a dar en días venideros. La memoria democrática formará parte de la vicepresidencia primera. Carmen Calvo será la vicepresidenta de Presidencia y Relaciones con las Cortes, asumiendo además las competencias de materia de memoria democrática.
¿Y eso qué puñetas es? ¿Eso de la memoria democrática exactamente en qué consiste?
Pues yo he dado mi propia interpretación. Si la memoria histórica dividió a nuestros abuelos en buenos y malos, la memoria democrática nos va a dividir a los presentes en buenos y malos.
Hay un problema con la memoria democrática, y es que aquí no había demócratas. Desde luego, los partidarios de la dictadura no eran demócratas por razones obvias, y los que éramos contrarios a la dictadura tampoco, porque era la oposición, y lo sabe cualquiera que haya estado en eso, ¿verdad? La oposición a la dictadura fue comunista exclusivamente, y los comunistas no eran demócratas. Además, a mucha honra.
Pero,
se la arreglaba mucho. Hablar de memoria democrática.
Esto
es un nuevo concepto. O sea,
memoria democrática es la memoria de los demócratas que nunca existieron contra la dictadura.
Yo creo que eso era la memoria histórica. ¿Qué memoria democrática es eso? Porque eso era la memoria histórica, que es una ley, que ya está aprobada, que está en vigor.
La guerra civil y otras historias.
Y aquí no podemos ser una memoria democrática después del 78, Isabel.
Bueno, es que no es una memoria democrática, es una trayectoria democrática. O sea, lo que tiene España es una trayectoria democrática. A mí me gustaría saber qué puñetas es, cómo se define esto de la memoria democrática, porque a mí me suena a la gallina. A un apellido.
La pregunta es cuánto cuesta, ¿no? ¿Qué es?
No, ¿qué es? ¿Sabes? Porque es que puede ser desde una nada destinada a iluminarle y alumbrarle y darle más colorido a la vicepresidencia, a la señora Carmen Calvo, o una cosa muy peligrosa, destinada a dividirnos, efectivamente, entre buenos y malos. Esa es la, entre demócratas y no demócratas, entre feministas y no feministas, entre buenos y malos, básicamente.
La vicepresidenta,
pero me gustaría mucho que se definiera qué puñetas es eso.
Te doy una pista. La vicepresidenta de Memoria Democrática, la última vez que habló de Memoria Democrática fue para hablar de Esquerra Republicana de Cataluña.
Ya.
¿Os acordáis cuando dijo...
Grandes demócratas.
...que Esquerra Republicana de Cataluña era... en la tradición y con el PSOE, la izquierda, tal.
Sí,
pues
sí.
De eso estamos hablando. No estamos hablando del 36, John, estamos hablando del 78 en adelante.
Fíjate que una consulta, no es mi favorita mi fuente favorita, pero a la Wikipedia, que es donde suelen estar estas cosas, mezcla la memoria democrática con la memoria histórica. Y hace referencia aquí a incluir las leyes que llaman del Memorial Democrático en Cataluña, la Ley del Memoria Democrática de Aragón, la Ley de Memoria Democrática para Andalucía y una ley del 16 de febrero de 2017 de creación del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos. Andalucía, Aragón, Asturias, Cataluña tienen leyes específicas de memoria democrática. Y aquí en la definición dice, cita a un experto, Bianchini, que yo no conozco, dice, varios gobiernos autonómicos han dotado de legislaciones y herramientas específicas que prevén, entre otras cosas, iniciativas de protección y patrimonialización de lugares emblemáticos de la represión, así como la catalogación y eliminación de símbolos franquistas. Esto es la ley de memoria.
Eso es la ley de memoria histórica, eso ya está.
Pero como eso ya lo hizo Zapatero, y como más que sacar a Franco del Valle de los Caídos, es difícil que se apunten otro tanto.
La declaración de la Generalitat de Cataluña es interesante. Dice, estas iniciativas de memoria democrática abordan el concepto de memoria democrática como el rescate de los símbolos que representan los sufrimientos y las luchas del pueblo contra un régimen represivo en los ámbitos político, social y cultural.
¿Y cuál es ese régimen represivo? Pues ahora mismo te lo digo yo. Para Cataluña el régimen represivo es el Estado opresor.
Claro, es la Constitución española.
Del 78, claro. Y no es Franco, es el rey de España, Felipe VI.
Claro, y la Constitución. Ese es el Estado opresor, según la señora... Castells, ¿no? Es
ahora, la... entraremos o seguiremos...
No, Castells, no, perdón, ¿cómo se llama? La Montserrat, la diputada, la que tiene una...
Basa.
Andalucía tiene una memoria, una ley bastante desarrollada que incluso obliga a incluir contenido sobre esta memoria democrática en todos los niveles educativos del pueblo andaluz.
Vamos a ver, bueno, es un tema puramente semántico, estamos hablando de la ley de memoria histórica, eso es un déjà vu.
Bueno, hace diferencia entre memoria histórica y memoria democrática.
¿Me dirás cuál es?
Debe haber un punto, pero yo lo desconozco.
Bueno, luego seguimos hablando de esto, si os parece, pero este era el tercer comunicado.
Tercer comunicado, nos estamos quedando en el rábano.
Claro.
Sí, en las hojas, sí, sí.
Es que faltan dos, porque vuelvo al cuarto comunicado.
Nueva información.
Sobre las vicepresidencias del gobierno informamos desde la SEC, que no es la Securities Exchange Commission de Estados Unidos, es la Secretaría de Estado de Comunicación. La vicepresidencia que liderará Nadia Calviño coordinará los asuntos económicos y la gran transformación digital que necesita España. Impulsará además el proyecto de digitalización de toda la administración pública comprometido por el nuevo gobierno. Y quinto y último comunicado, finalmente, sobre las vicepresidencias y sus competencias. En el Ejecutivo que se pondrá en marcha a lo largo de los próximos días, Teresa Rivera será la vicepresidenta para la transición ecológica y el reto demográfico, cumpliendo no solo con el compromiso del presidente Sánchez de rango ministerial a esta materia, sino avanzando más al situarla en una vicepresidencia. Con esta medida se señalan como prioridad del nuevo gobierno las políticas con las que se hará frente a los desafíos de la España vaciada. Cuando los padres tienen hijos, tratan de tratarles a todos por igual para que ninguno pueda tener pelusilla. Mira, este es tu ojo derecho, mira, no es la niña, es el niño y tal. El papá, Pedro Sánchez, no ha disimulado un gramo el primer día. Pero es que en el paritorio, al vicepresidente, debería ser primogénito porque ha sido el primer comunicado, en este caso es el Benjamín, a Pablo Iglesias
le... al otro gallo del gallinero, nunca mejor dicho.
Cuando hay partos múltiples, el primero que nace no es el mayor.
El mayor es el último.
Es el menor.
Pues fíjate, sí, sí. Mira, ahí le has dado. En estos cuatrillizos, el menor, que es Pablo Iglesias, le ha metido en el saco del comunicado con los otros ministros, los de Podemos. Esta es el que no quería dos gobiernos dentro de un gobierno.
Exacto.
El que no quería dos gobiernos dentro de un gobierno.
Que no quería no significa que no lo vaya a tener.
No, no. Ya, pero él no quería a Pablo Iglesias ni a Podemos porque no quería dos gobiernos dentro de un gobierno. Hace un comunicado en el que mete al vicepresidente cuarto y a los ministros de Podemos de una tacada. Hace otro comunicado diciendo que vamos a tener tres mujeres vicepresidentas. Y luego, de Pablo Iglesias no sabemos en qué va a consistir la vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030. Pero de Carmen Calvo tenemos un párrafo. De Calviño, otro párrafo. Y de Teresa Ribero, dos párrafos, porque eran transición ecológica y España vaciada. No está mal para empezar, ¿eh?
No está mal de humo. A mí es que lo que más me alarma de todo esto es que todo esto es gasto público, muchísimo gasto público, burocracia, para vender humo. Porque ninguna de esas vicepresidencias tiene un contenido concreto, excepto la de Nadia Calviño, bueno, es una vicepresidencia económica a la que se le ha añadido todo este rollo de la digitalización y tal, para que suene a moderno. Pero todo lo demás es humo. La memoria democrática, la España vaciada, y todo eso exactamente, ¿en qué se traduce luego? Para comunicar, para rellenar de gente la España vaciada, hay que hacer políticas de natalidad que no tienen nada que ver con esto, son políticas económicas y de ayuda a la familia, y habrá que hacer políticas de comunicaciones para que llegue el 4G a mi pueblo, donde cada vez que hay una tormenta se cae la antena telefónica y te quedas no solo sin 3G, que es lo que hay generalmente, sino que te quedas sin teléfono, etcétera, etcétera. O sea, habrá que invertir en telecomunicaciones, habrá que invertir en comunicaciones, y todo eso tiene ya sus departamentos que se ocupan de eso, ¿no? ¿Ahí? Entonces todo esto es humo, es terminología, es, bueno, nada, es humo en un intento de quitarle protagonismo a Pablo Iglesias y a los ministerios que se apresuró a anunciar.
La política contemporánea es humo, por lo menos es un 60%.
Como poco.
Como poco. Ya, bueno. Y en fin, y soy generoso.
¿Y eso es un avance?
No, eso es una realidad. Ah, por tanto, lo único que hacemos es constatar una realidad que forma parte de la normalidad cotidiana. En cuanto a la España vaciada, que es un concepto que a mí me interesa más, la España vaciada se acabará de vaciar, porque tiene que vaciarse de una vez, y se va a acabar de vaciar, además, según estima el Instituto Nacional de Estadística, en torno a dentro de 15 años, y el fruto de ese vaciado será un incremento exponencial de la población en el área metropolitana de Madrid y en el área metropolitana de Barcelona, que son las dos únicas regiones económicas españolas integradas en la economía global de verdad. Lo otro es bastante marginal, igual que ocurre en Francia, donde París está integrado en las redes globales y la Francia al sur no, igual que ocurre en el Reino Unido, donde Londres es un país y el resto del Reino Unido es otro, y España es igual. En España tenemos dos núcleos integrados en la economía global, bueno, y sí, Madrid y Barcelona. Y
para Málaga, de contar. No, tienes Málaga.
Málaga
tienes
es una capital sur, turística. Es una capital turística, bueno, hombre, sí, siempre bueno, puedes encontrar, no, siempre no, puedes encontrar yo, matices. Estoy yo simplificando mucho.
Mediterráneo de tú. Yo pues, estás simplificando mucho, oye, y de una claro, forma un tanto burda. Yo entiendo, no, que bueno, digas que
tan burda que el populismo en toda Europa y en Estados Unidos lo interpretas en esa clave geográfica siempre.
Sí, pero
no, no es una, no la interpretas en una clave de clases sociales.
Español no.
Hombre, ¿a Vox dónde le votan?
Pues no sé, en Málaga no, desde luego.
A Vox le está votando...
En otras regiones andaluzas sí, en
Málaga Vox, no. A Vox, no. Hombre, vamos a ver, si tienes un núcleo de turismo británico, que además ha sido conectado con el... Málaga es turismo. Málaga es el sitio donde se hace la revolución industrial en España en el siglo XIX. Eso la gente no lo sabe.
Oye, pero es que el turismo es una industria potentísima, sí, en España, no es una cosa.
No te digo que no, pero...
Demográficamente uno ve los mapas de calor de España y tiene razón Pepe. Hay dos focos grandes de atracción de la población, que es básicamente donde más empleo se crea o se creaba, Comunidad de Madrid y Barcelona... Y no, si es verdad.
Litoral mediterráneo, pero también, en gran medida. La Costa del Sol, todo eso está súper poblado y cada vez más, y cada vez tiene más población y más capacidad de atracción.
Pepe está en un debate muy interesante, sí, que hay en Europa ahora mismo.
No, pero es que
las grandes ciudades, ¿sabes?, en favor de las regiones.
Pero ¿sabes, John, por qué está abriendo Pepe este debate? Hoy, otros días lo abrimos por otras cuestiones. Hoy lo está abriendo porque si hubiera un gobierno de España que quisiera combatir de verdad el separatismo en Cataluña, tendría en esto una herramienta, porque si Cataluña o Barcelona es un polo de atracción de inmigración, desde de inmigración o de trabajadores españoles de otras partes de España que quisieran ir a Barcelona, y tú le dieras las posibilidades a esas familias de poder llevar a sus hijos a escuelas que hablaran en español y demás, lo que se está diluyendo o se está igualando es la fuerza que tiene el separatismo de gente que te viene de fuera, porque él estaba
repitiendo. Lo que se está yendo de Cataluña son las empresas.
Claro.
Bueno, o sea, que es que lo que va a perder Cataluña este paso es la capacidad de atraer trabajadores.
Pero fíjate.
Se está yendo las empresas, se está yendo el dinero de allí.
Cataluña, ¿no?
Yo.
Tú eres claro, talento.
¿Tú de dónde te estás viendo?
Yo soy talento que cobra donde puede y me pagan claro, mal en todas partes. Pero quiero decirte, yo vivo en Barcelona.
Pero que se han ido
yo no soy de los ciudadanos que han huido.
Se han ido más
vivo en Barcelona.
3.000 empresas de Cataluña en los últimos meses. Pero, que lo que se está yendo de allí es la inversión.
A ver, vamos a ver.
Eso es lo que se está
vamos a ver, se han ido. Afinemos un poco.
Vamos a ver, Pepe, las grandes ciudades... con el nacionalismo pequeño no tienen nada.
Nada que ver, nada que hacer.
Oye, que no me convenzas de que el nacional...
Con el patriotismo... De
pero, John, no intentes convencerme de que el nacionalismo es malo, porque yo creo que ya estaba en esa liga antes de que llegaras tú.
Ya lo sé.
Ya, no es por nada, pero me parece que ya estaba. Pero al margen de eso, realidades urbanas, como es Barcelona, no hablo de Cataluña,
pero
estoy hablando de Barcelona.
Antes, ¿eh?
Yo estoy hablando... Yo el antinacionalismo llevo 14 años en el PSUC, o sea que no creo que estuvieras tú allí. Y yo ya era antinacionalista. O sea, nunca he sido catalanista en mi vida. Dicho eso, las realidades urbanas importantes que tenemos en Occidente, y Barcelona es una y Madrid es otra, y contra Barcelona, es decir, está lleno de nacionalistas, está lleno de garrulos, y vienen con sus tractores de vez en cuando a montar un número a Barcelona, da igual, la realidad urbana está ahí. Entonces, esa realidad urbana, y estoy hablando en un contexto transnacional, atrae talento, y no atrae mano de obra no cualificada, que también, pero atrae talento, y atrae talento nacional. El talento español, sí.
Pero esa
no, si lo atrae porque los vamos, sí, porque los grandes, oh, bueno, vete a Barcelona y mira,
pero verdad, hasta 10 años ya no lo es.
No, sí lo es. Sí.
Esto ya no es verdad.
Bueno, vamos a ver,
tú mismo lo has dicho muchas veces, en Barcelona lo que tienes ahora básicamente son turistas. En las Ramblas, tiendas donde venden sombreros mexicanos.
Tú me puedes intentar convencer de que Barcelona es Lloret de Mar. A ver, yo no soy un patriota barcelonés.
¿Tú? Mil veces.
A ver, una cosa es decir, hemos ido a un proceso de desindustrialización en toda España. Ha habido que desmantelar la industria española en gran medida por la entrada en el euro. Eso es así. Es decir, no le ha pasado a todo el país y también le ha pasado a las regiones más industriales de España, una de las cuales era Barcelona.
Estaba desmantelando.
Y sigue siendo. Sigue siendo. No obstante, esa realidad muy dinámica, que es Barcelona, igual que lo es Madrid. Y te diría una cosa, Madrid le está ganando la delantera, y no hablo de sus últimos datos macro que han salido, le está ganando la delantera en ese tipo de trabajos muy cualificados, muy bien pagados, que son los que atraen el talento. Atraer inmigrantes no tiene un gran valor per se. Depende del tipo de inmigración que atraigas.
¿Sí?
Atraer inmigración muy cualificada, o atraer mano de obra muy cualificada, quiere decir que tú creas valor añadido muy significativo. Eso se da en Barcelona y se da en mayor medida, quizá en este momento, en Madrid. Y no entro en razones políticas, yo creo más en razones microeconómicas. Se da más en Madrid. Bueno, eso va a atraer gente, y va a atraer gente en los próximos 10-15 años a la región metropolitana de Barcelona. También a Madrid, pero Madrid no tenemos un problema.
Hombre,
político.
Vamos a ver, depende.
En Barcelona va a ocurrir.
Depende, si los impuestos suben a las personas...
Eso da un poco.
Bueno, te dará igual a ti porque no pagarás impuestos. Pero perdóname, a una persona muy cualificada, un profesional muy cualificado, un autónomo muy cualificado, que gana más de 130.000 euros anuales... pero es que estamos hablando de España. Ir a una comunidad autónoma y a una ciudad como Barcelona, donde a esos impuestos estatales se sumará el impuesto local de la comunidad autónoma para sufragar el procés y lo que se les ocurra, o irse a una comunidad como Madrid, donde les intentarán rebajar esa subida con unas políticas fiscales competitivas, en el supuesto de que este gobierno no lamine la capacidad tributaria o fiscal de las comunidades autónomas, que es lo que pretenden, por supuesto, pues para dar más ventajas y más privilegios a Cataluña y al País Vasco, pues no le dará igual. Yo no sé, a ti sí te da igual. No, yo no estoy en esas cifras, pero no me daría igual si estuviera.
No paran de hablar. ¿Y eso que tiene jamón?
Y queremos vino.
Y Pepe no ha parado de tomar jamón.
Jay Müller.
No, yo... O sea, a mí me parece muy interesante el debate, pero yo no creo que sean solo dos ciudades las que España va a aportar a esa Europa de las ciudades, que no. El continente de las ciudades del que se está hablando.
Estamos simplificando siempre para hacer análisis.
Porque España tiene fácil, y así a voleo, 8 ciudades medianas o inmediatamente detrás de Madrid, Bilbao, o sea, está diciendo Pepe, la industria, el interés que hay en Bilbao por el despliegue del 5G en el sector industrial no existe en el resto de España. Málaga, Cádiz, o sea, hay un problema en el Golfo, en la Bahía de Cádiz, pero en Cádiz ahora mismo, en Tarifa y en sitios así, con aire más turístico, hay un flujo... No, yo no... Gracias. Hay un flujo... Es que se está sirviendo vino ahora mismo. Yo no sé si esto se puede hacer en horas de trabajo, pero bueno, estamos en España, señores.
En España se puede, gracias a Dios.
Y por eso tenemos 8 ciudades en segundo nivel magníficas para... Y Francia también las tiene. Tiene Toulouse, tiene Lyon, tiene... O sea, tiene... Hay ciudades para una... Y realmente lo que se está pensando es en ese clúster que se formaría de estas ciudades de segundo nivel que no son capitales como Madrid o como Barcelona y que serían las que se aliarían en este concepto de la globalización, que yo creo que tiene otros problemas. Pero bueno, al margen del tema de la España vaciada, vamos al tema de las vicepresidencias.
Vale,
de,
pues ahí, hacemos ahí, una pausa Iglesias. De un minuto, brindamos y continuamos de las Perfecto. Vicepresidencias. Empiezas tú, John.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio. Escuchar, hablar, hacer. Tres palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo. Escuchamos para entenderte. Hablamos donde quieras y cuando quieras. Pero sobre todo, juntos, hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Mira, uno no sabe lo que le puede cambiar la vida hasta que pone un huerto en su ático. Además de cultivar alimentos, siento que cultivo mi alma, como si la paz floreciese en mi interior.
Bueno, a ver, quizá los 15 millones que te han tocado algo tendrán que ver en esa floración.
Cada viernes con el cuponazo de la 11 hay un antes y un después del tamaño de 9 millones o de 15 con el XXL. Cuponazo de la 11, como para no probarlo.
Estás escuchando Es Radio.
Tener olfato es exigir el mismo precio de principio a fin. En Rastreator los precios finales no cambian al contratar. Garantizado.
Rastreator. Tener olfato.
Si la comida te repite, 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 repite.
Toma Gastro Plus, de Laboratorios Mundo Natural. Su concentración de aloe vera y calcio hacen que las enzimas digestivas funcionen correctamente, controlando los problemas digestivos.
Gastro Plus, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Ven al stock fuera del Leroy Merlin hasta el 27 de enero y vacía nuestras tiendas con descuentos de hasta el 50%. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las cuatro rosas, es una forma de decirlo, del presidente Sánchez, que se ha nombrado cuatro vicepresidentes, tres mujeres, un hombre, Pablo Iglesias.
Un hombre bendito entre todas las mujeres.
Efectivamente. John, ¿qué te ha parecido la jugada de Sánchez?
Bueno, yo creo que era esperable, ¿no? Desde el momento en que supimos que se aplazaba la designación del gobierno, algo estaba maquinando el presidente, y era evidente que lo que iba a hacer era marcar que él es el presidente. Vamos a entrar en una fase en la que el presidencialismo va a estar muy marcado. Si ya habíamos tenido una deriva presidencialista en el régimen español, que es un régimen parlamentario, ahora esto se puede ver incrementado. Y la deriva vicepresidencialista, porque aquí, como preguntaba Carmelo Jordán en Twitter hoy, tú vicepresidente, ¿estudias o estudias? O sea, aquí el tema es que él ha, claro, ha hecho una configuración. Ahora, sinceramente, yo no creo que Pablo Iglesias esté escamado o estén sorprendidos. Yo creo que Pablo Iglesias se lo esperaba. Cuando empezó a jugar duro, que fue el primer día que empezó a anunciar cuáles iban a ser los ministerios, porque sabemos que Castel va a estar en la universidad y que es cuota Colau, sabemos que Yolanda iba a estar en trabajo, sabemos...
Es cuota gallega.
Claro, sabemos todo, y que su esposa iba a estar en el Ministerio de Igualdad. Claro, ya conocemos la configuración del ámbito de Podemos, y ya desde ese momento estaba claro que iba a haber dos gobiernos, un gobierno de Podemos dentro de un gobierno del Partido Socialista. ¿Cómo lo va a gestionar Sánchez? No lo sé. Yo creo que él lo que ha hecho es, bueno, ha tomado su posición como presidente. De hecho, el gobierno es mío, lo formo yo, y ha hecho un gobierno en el que ha devaluado la figura de Pablo Iglesias. ¿Es un acierto esto? No lo sé. Yo creo que dejar a Pablo Iglesias con mucho tiempo libre va a ser un problema para Sánchez. O sea, el no tenerlo suficientemente ocupado puede hacer que Pablo Iglesias, en el despacho que le toque, que no se sabe ahora mismo es divertidísimo la administración española, porque todo el mundo está llamando a patrimonio, todo el mundo está llamando para ver qué edificio le va a tocar, qué instalaciones va a tener, y luego vendrá la próxima semana, los de patrimonio van a sufrir, porque los de Podemos querrán quitar todos los cuadros de todos los generales y mariscales que haya en los ministerios que se encuentren, quitar los gobelinos y sustituirlos por cuadros impresionistas o cuadros modernos, modernistas, cosas de Calder o de, cosas así.
O los de sus amiguetes que necesiten, o de sus amiguetes. Que necesiten que alguien les compre los cuadros. Yo y creo entonces, que más bien irá
pero,
por ahí no, la
pero
casa.
Tienen que llamar a Patrimonio, ese es el problema, que tienen que hablar con... Patrimonio tiene una cantidad de trabajo estos días impresionante porque es que a la señora no le gustó el cuadro de tal, es que quiere un asiento más, una silla más baja.
Ese problema ocurre cada vez que se forma un gobierno en España.
Efectivamente. Pero
nada nuevo bajo el sol.
Fíjate, a ver si toman nota los de Podemos,
mira, yo...
porque el gobierno danés, el ministro del Trabajo al que yo entrevisté una vez, me recibió en una mesa de IKEA. El despacho,
estás tú listo.
El despacho estás tú listo del ministro aquí. Del Trabajo danés era un despacho de IKEA. Súper funcional.
Aquí solo los militares. No tienen ese tipo de despacho. No, los políticos nunca.
Ese despacho que han descubierto
aquí
en Andalucía.
Aquí solo los militares.
La cámara oculta.
Pero habéis visto, vosotros seguro que habéis estado además, el despacho del presidente del gobierno del Reino de España. España es una de las grandes naciones de la historia de la humanidad. España no es un estadito de chichinabo que se inventó antes de ayer, como cualquier república de por ahí. España es uno de los grandes países del mundo, que además ha creado el mundo occidental. Bueno, pues tú vas al despacho del presidente del gobierno de España y es un despacho de IKEA, ese sí que es un despacho de IKEA. Como no se puede parecer un Estado, como no puede haber alarde de nada, porque hay que parecer pobre, porque aquí el que no parezca pobre es un corrupto, pues mira cómo es el despacho oval del presidente de los Estados Unidos, de la República Imperial. Tú ves una mesa de IKEA ahí, ¿qué pensarías si Donald Trump tuviese una mesa de IKEA? Pues este desgraciado, ¿qué está haciendo con una mesa de IKEA? Pues es lo que tenía Mariano Rajoy y lo que tiene Pedro Sánchez. Yo soy partidario.
Yo no he ido nunca a la Moncloa ni con Mariano Rajoy ni con Pedro Sánchez. La última vez que fui a la Moncloa, que estaba Aznar, tenía un despacho muy digno y había cuadros maravillosos en la Moncloa. No sé lo que habrán hecho los que han venido detrás, pero yo he visto cuadros maravillosos del patrimonio cultural colgados de las paredes en Moncloa.
Yo no te hablo del edificio, te hablo del despacho del presidente del gobierno del Reino de España, que si no es de IKEA le anda cerca.
Bueno, que yo te digo que no lo sé el actual, pero yo he estado en el despacho de... El último presidente en cuyo despacho estuve fue Aznar, porque ni Rajoy me invitó nunca, ni Zapatero tampoco, ni este tampoco. Y te digo que el despacho no era ni mucho menos un despacho de IKEA, era un despacho muy digno, muy bien decorado y con unos cuadros maravillosos, no solo en el despacho, sino en otros lugares de Moncloa, en el comedor y en otros lugares.
Mira,
entonces no lo sé, ahora no lo sé.
Hay
te
una
digo,
estética miserabilista.
¿A ti te habrá invitado Rajoy?
No,
a lo mejor.
A mí Rajoy no me conocía.
Pues entonces, ¿cómo sabes? Cómo
creo que si estamos en el mundo de la imagen, ¿te suena?
¿Te invitado?
No, tampoco.
Pero
no,
que lo ha visto, que ha visto fotos.
Lo he visto.
Pero es que el que hizo el despacho fue Zapatero.
Bueno, yo no te digo que no te estoy planteando quién hizo el despacho. Lo que te digo es que seguramente a raíz de la crisis y de la ola populista, es decir, aquí hay que parecer miserable, hay que parecer hambriento, hay que parecer incluso que no te duchas, porque si no, resulta que eres fascista. Entonces,
pero Pepe, que los líderes de ese partido...
Yo no te hablo de Podemos, te estoy hablando del Partido Popular. Es decir, ese bajar de grados la estética del Estado para hacerlo equiparable a la Diputación Provincial, iba a decir alguna provincia...
Yo no he visto eso.
Perdona. Eso yo no lo he visto ni en Moncloa, ni en la Comunidad de Madrid, ni en ningún sitio.
Perdona, el despacho...
Los gobelinos siguen ahí, el pan de oro sigue ahí.
Puedes buscar... Pues lo tienes en internet. Busca ahí el despacho Rajoy.
En cualquier caso, lo que está claro es que vamos a tener ahora un dispendio estupendo con veintitantos ministerios.
El populismo.
Con asesores. No, el populismo. El populismo no, porque como hay que dar satisfacción...
Hemos llegado a los 46 de Venezuela.
Hombre, menos mal, pero espérate, dale tiempo. Pero como hay que dar aquí satisfacción a mucha gente, pues se van a multiplicar las vicepresidencias y además se han multiplicado. Luego se multiplicarán los ministerios. Los ministerios traerán una multiplicación
oficiales,
de secretarías de Estado, de asesores, de tal. Y todo eso me dirás que es el chocolate del loro, pero todo eso es muy significativo porque para pagar todo eso, más los regalitos que quieran hacer estos señores a sus socios separatistas y a sus votantes, pues nos vamos a embarcar en un nivel de gasto público que de eso sabe más John que yo, que no sé cómo se va a pagar, pero desde luego subiendo los impuestos a los ricos, no.
Pero ya que
con eso no basta.
Hay un detalle que es muy importante, sí. Y con esto termino. Podemos no va a renunciar a sus escaños. Los ministros no van a renunciar a sus escaños. Y eso es un signo de desconfianza
enorme. Por supuesto. Y eso es tan explicable como para que lo entienda la gente de la siguiente manera. Pedro Sánchez no puede quitarle el acta de diputado a nadie.
Así es.
A nadie.
Pero el ministerio
de hecho,
sí.
De hecho, a Pedro Sánchez, cuando su partido le quitó la Secretaría General, no le quitaron el acta de diputado, se la quitó él a sí mismo para preparar el asalto otra vez al PSOE. Ahora bien, y esto es importante por el resultado de la investidura de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha sido elegido presidente del gobierno con 167 votos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones. Vale. ¿Qué pasa? ¿Por qué, John, normalmente los ministros dejan de ser diputados? Pues porque un ministro tiene obligaciones que le puede hacer perderse votaciones. Así por ejemplo,
un viaje a Europa, una reunión europea.
El ministro de Economía, que se pasa más tiempo en Bruselas que en Madrid. El ministro de Asuntos Exteriores, tres cuartas partes de lo mismo.
Luis de Guindos no era diputado, por ejemplo. Sabéis que cuando había votaciones se iba del hemiciclo, claro, porque no era diputado.
Entre otras cosas no lo quiso ser. Y él aspiraba a ser otra cosa. Por eso está en el vicepresidente del Banco Central Europeo. Bueno, pero dice John, en este caso no van a ser. Qué extraño, ¿no? Que en una legislatura con la votación más ajustada de la historia, los ministros no renuncien a su acta de diputado para que las bancadas que sostienen al gobierno tengan anclado. Siempre hay alguien que probablemente es a lo único que se dedique. Porque imaginen ustedes qué nivel será el que sustituya al sustituto del sustituto. Bueno, pues no lo van a ser. ¿Por qué? Porque si a Pablo Iglesias, a Irene Montero, a Alberto Garzón les diera por renunciar a su acta de diputado para ser miembros del gobierno y Pedro Sánchez dentro de un año hiciera una crisis de gobierno y cesara a Pablo Iglesias, pero no por ninguna inquina personal y ninguna estrategia política, sino, oye, porque vamos a cambiar las caras, Pablo Iglesias se quedaba sin presencia en la Cámara. Pablo Iglesias, Irene Montero y compañía. Por eso ellos no van a renunciar al acta de diputados. Por una cosa de desconfianza y también, yo lo entiendo, de sentido común. No vas a poner tu carrera política en manos de Pedro Sánchez, que es, al fin y al cabo, tu rival político. Pero ojo a lo que puede llevar esto a las votaciones, por ejemplo, de unos presupuestos.
Yo creo que en el caso de Pablo Iglesias no puede renunciar al acta de diputado, pero sí otros ministros. Ahora, lo que pasa es que los ministerios son tan irrelevantes que va a ser muy difícil. Trabajo tiene poco que ir a hacer a Bruselas. El que podría no estar, a lo mejor, es Consumo, que ese sí suelen tener reuniones europeas y tal, y entonces de pronto estás en Irlanda y hay que votar a nuevo en el Parlamento. ¿Por qué? Porque este tema de si podías renunciar al acta y ser ministro, o si podías mantener el acta y ser ministro o secretario de Estado, lo plantea el primer gobierno de Aznar, que es cuando se ve esto de que están tan justo, necesitan, están en coalición y necesitan que no falle nadie. Y para que no falle nadie, lo que necesitan es que los ministros estén dedicados a lo suyo y los secretarios de Estado, que son los que más trabajo tienen que los ministros, se dediquen a lo suyo y no estén en el Parlamento preocupados de si tienen que ir a votar o no y puedan cumplir con los demás requisitos. Tiene cierta lógica que el Ejecutivo ejecute y no esté en una pata en el Parlamento. Esta tradición se mantuvo hasta la época de Mariano Rajoy. Mariano Rajoy tenía una mayoría holgada, relativamente holgada, 180 y tantos diputados. Con lo cual se permitió que Moragas, que era su mano derecha, y su jefe de gabinete, y que, por ejemplo, Ayllón, mantuvieran el puesto de diputados pese a que tenían cargos en el Ejecutivo. Pero efectivamente aquí el problema se produce cuando un día tienes una votación muy ajustada y tu ministro está danzando en Europa o está en una reunión en Mongolia Oriental.
¿Tú sabes básicamente lo que es ser vicepresidente de la Agenda 2030?
Bueno, pero
irte de Sarawa a la ONU a dar discursos.
¿Puede ser Evita Perón?
Sí, pero no estás en el Congreso.
No van a ser,
el día que hay que votar.
No van a ser nada sostenibles, porque se van a pasar la vida en un avión y esto de estar todo el tiempo en un avión no es nada sostenible y no es nada ecológico.
Escúchame,
muy mal, muy mal. 2020 y todo el día contaminando
San
con
Sebastián,
el avión para arriba y para
recuérdame
abajo.
Recuérdame esta coña todos los días.
No,
porque cuando,
coña, ¿verdad?
Que me la recuerdes.
Claro.
Porque cuando el vicepresidente Iglesias inicie su gira para la agencia, a la Agenda 2030, le preguntaremos en qué medio de
locomoción.
Hombre,
claro, a ver si va en catamarán o cómo va, o a caballo, o en mulo, o cómo, para no contaminar.
Esto sí que es demagogia.
Yo quería... Sí, es un poco más.
¿Y lo que hacen ellos qué? A ver.
Yo quiero hacer periodismo.
Pero
si hagan ellos, a mí me da igual.
Si siempre presumes en esta tertulia
de
no ser periodista y no hacer
periodismo. Fuera de esta tertulia más todavía.
Entonces di que quieres hacer populismo y quieres vender tu voto, pero no periodismo.
Bueno, yo quiero hacer un análisis medianamente serio. Ya sé que eso es complicado el periodismo, pero bueno, lo intento. Y si me dejas, lo intentaré. Yo quería decir que todo este problema de la comunicación, que es el único problema del actual gobierno, del presidente, la gran obsesión en la comunicación, esto de los 5 comunicados. No, es que vamos a diluir a Pablo Iglesias y lo vamos a convertir en vicepresidente cuarto, además detrás de 3 señoras, etcétera. Yo sospecho que eso no funciona, por una razón. Porque lo que decían ahí, alguien lo ha dicho, porque esto no llega al pueblo, es verdad, no llega al pueblo. O sea, una cosa es el mundo en el que vivimos los de la burbuja político-mediática, que es un mundo completamente autista, que no tiene relación con la realidad. Aunque decimos, hablamos de la realidad, no tenemos ninguna relación con la realidad. Los que estamos en el periodismo y los que están en la política, ninguna. Entonces, los que sí, lo que entiende la gente de la calle es que hay un señor con una coleta en un consejo de ministros. El coletas, lo del coletas. Y lo del coletas no hay manera de arreglarlo, porque pones a tú a 5 tíos de la UGT con coleta, que de eso no hay, o hay un coletas, y el coletas es vicepresidente. Que hay 3 señoras, la gente no se sabe el nombre de las señoras, la gente no sabía que Miguel Boyer era vicepresidente del gobierno de España. Sabían que estaba ahí Alfonso Guerra. Creían que era Alfonso Guerra. Cuando ETA mató al presidente del gobierno de la dictadura, la gente no sabía que el almirante Carrero Blanco era el presidente del gobierno. Mandaba a Franco. Ese estaba ahí, pero mandaba a Franco. ¿Qué es eso de presidente del gobierno? Es decir, olvidamos a veces que las percepciones profundas son eso, profundas.
Yo es algo que tengo muy presente, que el periodismo y la política y el periodismo... Y quizá la élite empresarial viven en una burbuja de la que yo sé que formo parte, pero como sé que formo parte, intento ponerme en el papel de los que no viven en esa burbuja. Y yo me imagino los que hoy, dice Pepe, el pueblo y demás, ¿qué han hecho a la hora de comer? ¿Y qué harán a la hora de cenar si no es ver la televisión en una inmensa mayoría? Y hoy, que era el día del nombramiento del vicepresidente Iglesias, el coletas que dice Pepe, hoy la gente que no vive en esta burbuja, como nosotros vivimos en la burbuja, han puesto la tele y han visto a 3 mujeres. Y el titular hoy era el gobierno de las 3 vicepresidencias, de las 3 vicepresidentas.
Da igual.
Precisamente. No, Pepe. Hoy, para evitar que saliera el coletas, es por lo que han hecho todo lo demás.
Claro. Yo, francamente, creo que lo tiene muy difícil Sánchez en la batalla del relato, que es lo que se dice ahora, los cursis, o en la batalla de la comunicación con Podemos, porque son maestros. Los de Podemos son maestros en el arte de vender su mensaje. No sé, sé que se va a dar una pugna ahí durísima. Vamos a ver quién se queda con la televisión. Vamos a ver quién se queda con la televisión, quién manda en Radio Televisión Española. De momento, la batalla en La Sexta parece que la ha ganado el gobierno. Pedro Sánchez ha desbancado claramente a Pablo Iglesias en La Sexta, que es en el fondo la televisión gubernamental en España, porque la 1 se está yendo al garete, ya no la ve nadie. De modo que la televisión gubernamental por excelencia es La Sexta, y ahí de momento va ganando Pedro Sánchez. Pero vamos a ver esa batalla cómo se libra. Y Sánchez va a tener que librar otra muy dura, que es la batalla con sus socios separatistas, que le van a empezar a asar a fuego lento, y han empezado a hacerlo hoy.
Amiga.
Yo estoy esperando un comunicado de Sánchez o un comentario en algún momento que diga que el gobierno no comenta las sentencias judiciales y no las valora, porque la sentencia del Supremo hoy le va a poner a Sánchez en un brete con sus socios de Esquerra Republicana.
¿Cómo va a decir eso el gobierno de Pedro Sánchez?
Bueno, pues si hizo
un comunicado para valorarla.
Porque es lo que he dicho siempre, hasta ahora. Lo que decía siempre. Ahora, evidentemente, tiene que cambiar el discurso. Ya intentó que la sentencia variara con la postura de la Abogacía del Estado, que tal y como le exigía a Esquerra, y la postura de la Abogacía del Estado varió, dando satisfacción a Esquerra, pero la sentencia, afortunadamente, no. Aquí el Supremo ha resistido, afortunadamente. Pero vamos a ver cómo libra Sánchez sus propias batallas con sus socios de gobierno, que acaban de empezar con los comunicados de hoy, y con sus socios exteriores de Esquerra y de Bildu. O sea, como le dijo el rey ayer, el sufrimiento viene ahora, y va a sufrir, pero que mucho. Está en su minuto de gloria ahora mismo, pero yo creo que le espera una legislatura infernal a Sánchez.
Por lo menos complicada. A las 5:30 estaba prevista, ahora los servicios informativos nos contarán qué ha pasado.
A ver qué ha pasado.
A las 5:30 estaba prevista la rueda de prensa de Esquerra Republicana, porque después de que la Junta Electoral dijera lo de Torra y lo de Junqueras, hasta Adriana Lastra salió a quitarle legitimidad a la Junta Electoral. Y de bueno, pero esto, la Junta Electoral, Supremo tiene que hablar. Hoy el Supremo ha hablado. De lo de Torra todavía no ha hablado el Supremo. Pero de lo de Junqueras ha hablado John y ha sido clarísimo, categórico. Son las 5:54 y el Parlamento Europeo, a través de su presidente, todavía no ha dicho nada, pero el Supremo le ha enviado ya la notificación al Parlamento Europeo diciendo que Junqueras no es eurodiputado y que, como tal, el Parlamento Europeo tiene que pronunciarse.
Me imagino que lo hará. El paso que me he perdido, o sea, entiendo la sentencia del Supremo y tal, es que le recomendaba al Tribunal de Justicia Europeo que, en el caso de que fuera imposible que Junqueras pudiera asumir o conducirse como eurodiputado, tenía que pedir el levantamiento de su condición, o el suplicatorio. No sé si ese trámite se ha cumplido o si no corresponde, siendo que está ya sentenciado en firme.
Es lo que pasa, que es que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo se refería
al momento en el que estaba
en prisión preventiva y en un proceso que estaba todavía abierto, que según el tribunal, pero es que una vez condenado con sentencia firme, eso ya no aplicaba,
Hay que recordar que la sentencia, el fallo del Tribunal de Justicia Europeo, en todo momento, por lo menos en dos ocasiones recuerdo yo, hacía ver que dejaba al buen criterio del Tribunal Supremo el decidir si era razonable o no que el señor saliera de la prisión y fuera a cumplir los trámites. O sea, dada las circunstancias del preso, más aún si está condenado en firme y es un preso rematado. Entonces, yo no esperaba otra cosa distinta que lo que ha pasado hoy. No me imaginaba a Junqueras yendo a Bruselas en una expedición custodiado por dos agentes de la Guardia Civil como si fuera el Lute. El asunto es que me interesa mucho esta rueda de prensa que has mencionado, porque la va a dar Pere Aragonés, que es un personaje que de pronto aparece ser un gatito que está domesticado y que se porta bien, y de pronto saca las garras y es el más inflexible de los fanáticos que he visto yo en la Generalitat Catalana.
Hacemos una cosa, nos vamos a ir a las noticias para que nos cuenten luego qué es lo que ha dicho Esquerra Republicana, si es que ha empezado ya esa rueda de prensa. Insistimos, le da más importancia el que sea el vicepresidente Pere Aragonés, que es el que está pugnando con Torra por a ver quién se queda con el control del gobierno de Cataluña, que no los habituales portavoces, voceros de Esquerra Republicana. El Supremo hoy le ha dado un varapalo a Junqueras y Esquerra le ha dicho
a la Abogacía del Estado y a Sánchez. El varapalo ha sido sobre todo al presidente del gobierno, que intentó retorcerle el brazo a través de la Abogacía del Estado. Sobre todo ha sido eso, al intento de Sánchez por manipularlo.
Y Esquerra Republicana le dijo a Sánchez que ellos habían venido aquí a lo que habían venido. Exacto. Y si no, la legislatura a freír puñetas. A ver qué es lo que ha pasado.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Son las 6:11 de la tarde, las 5:11 en Canarias. Me encantan todas las tertulias. Yo no soy como Pedro Sánchez. Trato de ser equilibrado, no puedo exponer públicamente, pues me gusta más esta, me gusta más otra, la tertulia de los viernes me gusta.
Siempre dices que la de los viernes es la mejor que te oímos, ¿eh?
No, perdóname,
sí,
yo le pregunto,
que es la mejor.
Yo le pregunto a Cayetano González, ¿te gusta la tertulia de los viernes? Y ya es Cayetano González el que lo cuenta, es como si yo digo. Isabel, ¿te gusta la tertulia de los jueves?
Hombre, claro, es la mejor sin duda ninguna.
Correcto, pero ¿sabes por qué me gusta mucho tener en esta tertulia, además de a Isabel y a John Mueller, a Pepe García Domínguez, Isabel?
No sé.
Pues porque me hace comprobar, me permite comprobar la cantidad de oyentes que tenemos en diversos puntos, no solo de España, del planeta. Porque
me... A ver por dónde va.
No, lo digo porque me comentan la avalancha de mensajes que nos están llegando desde Málaga con información como, por ejemplo, esta. Málaga lidera el crecimiento de población en Andalucía. La provincia suma más de 9.000 habitantes nuevos a 1 de enero. Y un listado de los pueblos que más habitantes han sumado. Y está Arroyomolinos de Madrid.
O sea, que me dan la razón cuando yo le rebatí a Pepe su afirmación.
Pero todos con cariño.
Salvo Madrid, ni Barcelona, ni nada crece.
Yo he afirmado algo fundamental y que es muy desconocido, además, y ahora estoy hablando absolutamente en serio. La revolución industrial en España empezó en la provincia de Málaga. Sí, sí. Málaga, con los Larios, por cierto, que es la gran familia promotora, cuando no te voy a decir que en Cataluña andaban con taparrabos, como dijo un catedrático de Derecho Laboral, pero casi, casi. Es decir, empezó ahí, no cuajó por un problema en el fondo técnico que tenía que ver con una cuestión técnica de los altos hornos. Faltaba carbón en Málaga. Es verdad, es decir, por un problema de carbón, de ausencia de carbón, España no es completamente distinta. O sea, imagínate que ahora mismo tendríamos el gran polo de desarrollo español, estaría en Andalucía, y Cataluña seguramente sería una región, no te digo que pobre, pero en fin, una región mediana del país. Por una deficiencia de materia prima, en última instancia, que es el carbón, lo de Málaga no cuajó. Pero los historiadores económicos, hay un historiador económico, Jordi Nadal, que seguramente es la persona que más sabe de historia económica del siglo XIX en España, que además es un catalanista, no ha muerto todavía. Lo tiene muy estudiado. Pero, la cuestión de Málaga, fundamental.
Pero que hablábamos.
No obsta que ahora mismo Málaga sea una potencia básicamente.
No, es verdad, no solo. Hablábamos de atracción de talento. Málaga tiene unos museos maravillosos. Sí. Málaga tiene un centro de congresos maravilloso.
Eso no es turismo.
Málaga tiene una élite intelectual espectacular. Málaga es una ciudad que está creciendo en todos los sentidos y que se está convirtiendo en la verdadera capital de Andalucía, sin demérito de Sevilla, que es una capital maravillosa, pero la potencia, la capital económica y cultural. Málaga está disputando esa capitalidad.
No hagamos agravios comparativos que entonces nos escriben los oyentes.
Pero no, si lo que yo quiero decir es que es mentira eso de que España solo se resuma en Barcelona y Madrid. No es verdad. Tiene muchos focos de desarrollo España.
Lo que yo he dicho era una cosa radicalmente distinta. Yo lo que he dicho, y me ratifico en ello, es que en la nueva
y se ha comido todo su jamón.
Sí, no, porque vengo aquí sin comer.
Claro,
yo vengo a comer a Madrid.
¿Sabías que traías el jamón? Los pues que no teníamos.
No provoquéis nosotros a Pepe cuando está comiendo, ratifico, que luego los oyentes no
me
le entienden.
Ratifico
no
en que explicar. Las dos únicas regiones metropolitanas españolas que de verdad están insertadas en las cadenas globales de valor son Madrid y Barcelona.
Bueno, pues podemos caer
en los patriotismos locales, todo lo que queráis, pero es así.
Digo que Bilbao también.
Perdona, Bilbao nunca se desindustrializó, el País Vasco en general. Nunca. Mira, tú lo conocerás, Porter, la persona, el mayor experto mundial en clusters industriales es Porter, es un norteamericano. El gobierno vasco contrató a Porter en los años 80 para que les hiciese un análisis de clusters industriales, cuando en España todo el mundo estaba diciendo que esto de la industria era una cosa antigua y que era una cosa de paletos, y que había que desindustrializarse, que era muy moderno no tener industria. Los vascos fueron lo bastante inteligentes como para darse cuenta de que la economía de servicios es muy problemática en términos de calidad de empleo, y en otros términos, de creación de valor añadido, y pensaron que no tenían que desindustrializarse. Porter les hizo un informe en los 80, a principios de los 80, una época muy difícil, y ahí tienes al País Vasco, que sigue siendo una región industrial. ¿Por qué el País Vasco tiene altos salarios? ¿Y por qué no tiene el problema de la precarización que tenemos en otras regiones españolas? Porque apostaron por la industria y no por los servicios. Bueno, por tanto, en ese sentido, el PNV fue bastante inteligente.
Bueno, el PNV sí, lo que ha sido muy listo y aprovechar la coyuntura electoral española. Por cerrar este asunto, otro oyente nos recomienda una visita al Parque Tecnológico Industrial de Málaga. Esmeralda Ruiz, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Te he pedido que volvieras desde los servicios informativos, porque Isabel decía, a Pedro Sánchez voy a ver yo cómo Esquerra le aprieta las tuercas. Pues Per Aragonés ha dado ya la rueda de prensa. De hecho, no sé si ha terminado ya.
Acaba de terminar. Sí.
Y Per Aragonés lo que ha dicho es que la sentencia del Tribunal Supremo sobre Oriol Junqueras no iba a entorpecer la mesa de diálogo con Pedro Sánchez. Pero ¿hay algún dato nuevo, no, Esmeralda?
Ha dicho Aragonés que lo pactado con el PSOE, pactado está, y que lo escrito está, que ahora es más necesario que nunca activar esa vía política para que estos asuntos no se resuelvan solo en los tribunales, pero ha habido un llamamiento a Europa, un llamamiento a Sassoli.
Demanem al president del Parlament Europeu, Sassoli, que protegeixi la immunitat d'Oriol Junqueras per assegurar el compliment d'aquesta sentència, allò que no fa, que no està fent el Tribunal Suprem de l'Estat espanyol.
Llamamiento, por tanto, al presidente del Parlamento Europeo para que en las próximas horas se pronuncie respecto a esta sentencia del Supremo, esta decisión judicial que ha tomado hoy el Supremo y respete, dice Aragonés, la inmunidad de Junqueras. En cualquier caso, Aragonés ha dejado muy claro a lo largo de la rueda de prensa que ellos no están pensando en otras vías, como ayer deslizaba Budó La portavoz,
o sea, que no
de
se va
Torra,
a jugar, vamos.
Efectivamente, no están pensando en otras vías, no quieren poner en peligro la libertad de Junqueras, no quieren caer en especulaciones que no son posibles, que son fantasías, ha dicho Aragonés, y que la mesa de diálogo es su prioridad, que lo escrito está.
Hay algo muy, muy importante que decir.
Gracias,
a propósito de la figura de Pere Aragonés y que no se está resaltando. Creo, de hecho, yo creo que no se conoce, poca gente lo sabe.
Un segundo.
O se empatiza poco.
Hasta que lo has escrito tú en libertaddigital.com. ¿Qué no es Pere Aragonés?
No es diputado. Y es curioso porque Pere Aragonés...
Diputado del Parlamento de Cataluña.
Sí, pero Pere Aragonés había sido diputado. Y es una de las figuras importantes de Esquerra Republicana y, lógicamente, tenía la condición de diputado, que es lo que uno espera de cualquier dirigente de nivel alto de esa formación. Lo fue, pero en la última legislatura, extrañamente, no tuvo escaño. Entonces, lo nombran vicepresidente del gobierno catalán, con lo cual eres el sucesor natural, si le ocurre algo, tiene una peripecia judicial, como efectivamente ha tenido Torra, al presidente. La gran competencia, el botón nuclear que tiene el presidente de la Generalitat, igual que lo tiene el presidente de cualquier gobierno, es la potestad exclusiva y personal de convocar elecciones, de firmar un decreto de disolución de la Cámara. Y es una competencia del presidente, de nadie más. Por tanto, si Pere Aragonés fuese presidente mañana, una vez inhabilitado Torra, que lo va a ser además, tendría, teóricamente, la potestad de disolver el Parlamento catalán, convocar elecciones en Cataluña y cambiar la coalición de gobierno y formar una suerte de tripartito, que es lo que todos creemos que se va a intentar arbolar después de la mayoría parlamentaria, de eso que se llama coalición progresista en el conjunto de España. Pues bien, hay un problema grave para que todo eso se pueda ser viable. No es diputado. ¿Qué pasa con que no sea diputado? Pues que ocurre que la ley de la presidencia de la Generalitat y el Estatuto de Cataluña, dentro de cuando habla de la figura del presidente de la Generalitat, dice de forma expresa que tiene que ser diputado. ¿Por qué lo dice? Eso no pasa en el Parlamento Español. El presidente del Gobierno de España puede ser cualquiera.
Pero los autonómicos suele ocurrir.
No, pero ¿sabes por qué ocurre? ¿Sabes por qué ocurre en el caso...?
Un segundo, Pepe. ¿El presidente del Gobierno de Cataluña tiene que ser
diputado? No puede no ser diputado.
Ojo, porque eso cambia
claro,
mucho.
Claro, cambia todo.
No, pero escucha. Cambia también lo de Torra. La Junta Electoral Central le ha dicho a Torra que él no puede
ser
diputado.
Ese es el problema, claro. Por tanto, tiene que dejar de ser presidente.
Claro, le dice, lo que sea presidente lo dejamos en manos del Parlamento de Cataluña.
Si quiere incumplir su propia legalidad.
Claro, yo pensaba, bueno, en el Congreso de los Diputados, alguien de fuera puede ser nombrado presidente del gobierno. Pero en el Parlamento de Cataluña no.
¿Sabes por qué no? Esto es una excentricidad específicamente catalana. Del mismo modo que no hay una ley electoral catalana para que las comarcas despobladas...
¿Hay alguna otra comunidad autónoma donde también tiene que ser el presidente de la comunidad?
Bueno, porque ha habido una tendencia histórica lamentable en el conjunto de España, que es imitar todo lo catalán, estúpidamente. Oye, tú te vas...
No sé si fue imitando lo catalán.
Perdona, sí. Muchas idioteces se han imitado de Cataluña, porque aquel prestigio que tenía Cataluña, que yo creo que ha perdido y que ya era hora de que lo perdiese. Por ejemplo, lo de las plazas duras. Una idiotez de arquitectos barceloneses, las plazas duras, que son para es la frase los niños, el sitio horrible, mira la plaza de los Països Catalans que tienes en la estación de Sants, que yo acabo de llegar de ahí, es el sitio más feo del mundo. Bueno, hay capitales españolas. Yo recuerdo una vez en Teruel que vi un desastre de cemento y dije, ¿pero esta basura? Bueno, dice, no, esto es lo de Barcelona, las plazas duras. Pero volviendo a esta cuestión, Isabel, déjame mi minuto de gloria, tú ya lo tendrás.
Es que no hablas más que tú hoy.
No,
es como 10 minutos de gloria. Es que no callas, tío.
Tío, pero a una señora de derechas de Bilbao llamándome tío. O de San Sebastián. Pero por favor,
tu minuto.
Pareces una podemita.
Tu minuto. Venga, deja ya las digresiones.
Tu minuto de gloria y va Isabel, pero no.
La cuestión, no es diputado. Como no es diputado, se va a dar una circunstancia muy extraña y una suerte de limbo jurídico que alguien tendrá que aclarar, porque va a ser automáticamente presidente de la Generalitat en el momento en el que el otro sea inhabilitado formalmente y ya está condenado, y falta que ratifique esa condena al Supremo, que lo hará. Bien, en ese instante se convierte en presidente de la Generalitat un personaje que no es diputado, que por tanto tiene un periodo de tiempo que establece el propio estatut para ser ratificado por el Parlament, pero el Parlament no lo puede ratificar porque dice el estatut que tiene que ser uno de sus miembros del Parlament y no lo es. Consecuentemente, el problema jurídico que nos vamos a encontrar, grave que se van a encontrar, es que Aragonés no va a poder convocar elecciones, un adelanto electoral. Yo sospecho que quien decidió que Aragonés fuese vicepresidente estaba pensando en eso. Estaban pensando, van a inhabilitar a Torra, porque todo el follón que tenemos por delante seguro que lo inhabilitan. Consecuentemente, si viene uno de Esquerra detrás, que no pueda convocar elecciones en un momento que a los del PDCAT no nos interese.
Como no te interrumpen ellos, te interrumpo yo por una última hora de la actualidad política del gobierno, Isabel. Ketty Garat, buenas tardes.
Tenemos portavoz. Buenas tardes, Dieter.
Atención, porque había dos grandes candidatas. Carmen Calvo, que además de vicepresidenta pudiera ser portavoz, María Jesús Montero y la que estaba un poquito más aparcada era Isabel Celá. ¿Quién es la ganadora?
Montero gana esta batalla, Dieter. Nos acaban de informar en este último, no sé cómo llamarlo, informe, boletín oficial.
¿Cómo? ¿Pero ha sido otro mensaje de WhatsApp?
El sexto de la jornada, así vamos, como gota malaya, cayendo poco a poco la información para mantener esa tensión informativa. Dicen que van a estar así hasta el próximo lunes, esperemos que sean un poco más rápidos, pero en cualquier caso, sexto comunicado vía WhatsApp del Palacio de la Moncloa, en el que nos dicen que María Jesús Montero es la elegida, que ella será la portavoz y por lo tanto la compareciente en las ruedas de prensa de los viernes tras los consejos de ministros, desbancada Carmen Calvo, pese a que ella misma había mantenido esa campaña personal durante todos estos días, desde el debate de la moción de censura, pues siendo la única miembro del gobierno pues que comparecía y que dedicaba o que participaba en entrevistas en los medios de comunicación. Finalmente, Montero ya es oficial, es la nueva portavoz de la Ejecutiva.
Sabes que...
Vamos a echar mucho de menos a Celá.
Sí.
Mucho.
Eso es verdad.
Eso es una gran pérdida.
¿Sabes que nuestra candidata Ketty era Carmen Calvo porque pensábamos que nos podía dar más tarde...
Bueno, era tu candidata, no la mía.
Digo, de este programa. De este programa era Carmen Calvo. La tuya
no
era...
No dar más de menos a Isabel Celá con Carmen Calvo, hazme caso.
Ya, no lo sé, ya. Pero yo pensé que nos iba a dar más juego. Ahora, para empezar bien con María Jesús Montero, para que trate bien a nuestra Ketty Garat, para que vea que en este programa vamos de buen rollito, en homenaje, lo teníamos varias carpetas preparadas, ajá, activadas, que se queda Celá era la carpeta A, que viene Carmen Calvo era la B, dale a la carpeta C, la de María Jesús Montero, homenaje a la nueva portavoz.
Lo he dicho siempre, chiqui, son 1.200 millones, eso es poco, eso quita o pone una parte del presupuesto.
Chiqui, cariño, corazón o mi arma.
Yo escucho el discurso de la regeneración del Partido Popular y yo me quedo muerta. Digo, ¿regeneración?
Mire usted, señor Casado, usted quiere... Perdón, es que a veces... Perdón. Señor Rivera, perdón, traía el chi de la anterior intervención y a veces que tampoco se distingue mucho, tengo que decir.
También nos puede dar mucho juego María Jesús Montero. Ketty Garat, muchas gracias por esa última hora.
Un abrazo, Dieter, hasta luego.
¿Preparada para la nueva portavoz?
Absolutamente.
Hasta luego,
Ketty. Para todos los portavoces que va a haber en este gobierno, que van a ser muchos.
Llevamos 6 comunicados, ¿crees que hoy habrá un séptimo?
Sí, creo que...
No me fastidies, no, lo decía, era una pregunta retórica.
No. Creo que no es el último comunicado del día. Puede serlo, pero en principio no parece que haya cesado este cuentagotas, que ya digo que va a continuar pues en los próximos días. No creo que sea el último del día.
En fin, Isabel San Sebastián, gracias, Ketty.
Ya tiene Ketty el chi de la Montero. Ya se ha puesto el chi. En fin. Yo quería volver a la noticia que escuchábamos a la vuelta de la publicidad, es decir, a la conminación que hace el gobierno de Cataluña o el portavoz de Esquerra Republicana al presidente del Parlamento Europeo para que ratifique la inmunidad de Junqueras. Es que esto es de aurora boreal. Es que, primero, el Tribunal de Justicia Europeo no dijo nada sobre la inmunidad de Junqueras. No dijo que Junqueras tuviera que ser eurodiputado, ni mucho menos dijo en su sentencia que la sentencia del Supremo no fuera válida. Se limitó a resolver sobre un asunto de procedimiento, sobre si había que haber pedido... Si había que haber acreditado como diputado a Junqueras o no. Una mera cuestión de procedimiento. En absoluto entró en el fondo de la cuestión. Y lo que ha hecho el Supremo ahora ha sido ratificar un asunto de fondo dictaminado por la Junta Electoral Central. Una vez que un señor ya está condenado en firme, queda inhabilitado y, en consecuencia, ya no aplica esa sentencia del Tribunal de Justicia Europea. Y hoy lo ha explicado muy bien en este programa Dolors Montserrat, el propio reglamento del Parlamento Europeo establece que son las instituciones nacionales, en este caso el Tribunal Supremo Español, quien tiene que decidir si una persona tiene capacidad o no tiene capacidad para ser eurodiputado. Y en este caso ha dictaminado que no la tiene. Luego el señor Sassoli no tiene nada que decir, por mucho que le deba el cargo a Pedro Sánchez, por mucho que sea socialista, por mucho que quiera ayudar a un colega que le ayudó a él a llegar a ese puesto,
sí,
no puede decir nada.
Las seis y media y todavía no ha dicho lo que tiene que decir, que bueno, es lo que le ha dicho el
Supremo. Pero es que puede, es que nos da igual lo que diga o no diga, puede decir misa. La cuestión es que Junqueras, bueno, y yo también, Dieter, claro. pero la cuestión es que diga lo que diga el presidente del Parlamento Europeo, el señor Junqueras no va a ser eurodiputado, porque no depende claro. de Sassoli que sea eurodiputado o no, y tampoco depende del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, depende del Tribunal Supremo Español.
Pero será una pista de, bueno, claro. como ha dicho Dolors Montserrat, será una pista del posicionamiento de Sánchez.
Hombre, claro, hombre, claro.
Si es Sassoli, que es del
pero
Grupo
si el
Socialista.
El posicionamiento de Sánchez ya lo ha dejado muy claro Sánchez, cuando exigió a la abogacía del Estado que actuara en contra de la legislación española para pedir al Tribunal Supremo una sentencia que no le ha concedido. O sea, si es que la posición de Sánchez está clarísima. La posición de Sánchez es el presidente del gobierno con el apoyo de independentistas, golpistas y de independentistas herederos de terroristas. Esa es la posición de Sánchez. Ya la conocemos.
Hay una contradicción que va a estallar a medio plazo dentro del movimiento soberanista catalán. Porque evidentemente Esquerra Republicana, por mucho que lo intente disimular frente a sus propias bases y a su electorado, de hecho, de facto, ha vuelto a la vía autonomista española. Llámale como quieras, escenifícalo como quieras y dale broncas al presidente de la ONU, al que quieras.
Pon a la hermana de Bassa a hablar en el Congreso, pero da igual.
Es decir, oiga, me importa un pito la gobernadora de España. ¿Y qué hace usted aquí? ¿Qué hace aquí?
No.
¿O vota en contra?
¿Y por qué la permite?
Claro. Entonces, mira, Esquerra Republicana ha vuelto al autonomismo español. Es decir, eso te puede parecer, en fin, desde la perspectiva catalanista, eso es la gran traición a la patria. Y Junts per Catalunya no está por la labor. Entonces, es decir, no puede ser que se mantenga una coalición entre una facción del catalanismo que está por subir al monte y no bajar jamás, entre otras cosas porque le sale gratis o está fuera de España, y un sector posibilista que cree que, de un modo bastante racional, entiendo yo, que siguen siendo independentistas porque se han dado cuenta de que hay que esperar 20 años, hay que esperar otra generación, y cualquiera que tenga dos dedos de frente en Cataluña piensa, bueno, o vamos a una guerra civil o hay que esperar otra generación, no hay nada más que rascar ahí. Consecuentemente, Esquerra lo ha entendido, saben que hay que esperar 20 años. 20 años con rufianes, con todos los numeritos que tú quieras, pero 20 años. Y dentro de 20 años ya veremos. Esa es la tesis de Junqueras.
Sobre todo con Sánchez. Con Rufián y con Sánchez.
Al margen.
Para que sean independientes hacen falta muchos más Sánchezes que rufianes.
Pero al margen de la cuestión esa, del personalismo,
del personalismo, no estoy hablando de personalismo. Estoy hablando
de Sánchez.
De piezas políticas, no. Lo que necesita Esquerra Republicana para proclamar o para conseguir la independencia de Cataluña es tener a un presidente del gobierno en España que se rinda a sus exigencias.
Bueno, vale,
lo que ellos exijan es lo de menos.
Ver,
si no
Isabel,
se
al margen de las rendiciones.
Las rendiciones no, Pepe.
Si no me dejas hablar, no hay manera.
Pero si no callas, repito, si no callas.
Bueno, pero te estoy poniendo...
No estar de acuerdo contigo no significa no dejarte hablar, significa que no estoy de acuerdo contigo.
Que tenemos que hacer una brevísima pausa. Lo que decía Pepe respecto a que Esquerra mucho ladra, pero poco muerde. Hoy tenemos la prueba. El Supremo le dice a Junqueras que se quede en la cárcel y Esquerra Republicana se dice, madre mía, ¿qué va a decir Esquerra?
Perdona, pues les ha ofrecido el presidente de la Generalitat que salga, ¿eh? Y no ha querido.
Hoy Pere Aragonés ha dicho que no van a jugar con la libertad de Junqueras, que por eso rechazaba todo ese asunto. Están a lo que están. Paloma, ¿qué pasa? ¿Que tenemos alguna noticia?
Tenemos una última hora, Dieter, y es que los servicios de inteligencia de Estados Unidos creen que el avión siniestrado en Teherán fue derribado accidentalmente por un cohete iraní. Hemos consultado también la prensa estadounidense de Wall Street Journal y efectivamente ese es el titular que leemos. Dice ese periódico que Estados Unidos cree que el avión ucraniano fue abatido por Irán.
¿Accidentalmente?
Sí,
accidentalmente. Sí. Enseguida lo comentamos.
Ya es el segundo avión comercial derribado en un conflicto. En Ucrania hubo otro hace unos años, ¿acordáis?
Y si nos ponemos
un avión en Crimea.
Y si vamos un poco más atrás.
El Golfo Pérsico.
El Golfo Pérsico, otro, sí.
Y el de Libia.
De Corea.
Y el que hizo Gaddafi.
No, pero ese no fue accidental. Ese era deliberado.
Creí que accidental lo estabas diciendo de modo.
Y el del presidente de Polonia.
Sí.
No, pero probablemente sí que será accidental esto. O sea, no le habrían lanzado el misil al avión de pasajeros. No tiene ningún sentido. Lo habrán confundido un avión comercial con un avión militar o lo que sea.
Pero si Estados Unidos
reconociera
que lo ha lanzado a propósito, a lo mejor se había forzado a hacer otra cosa. Enseguida lo comentamos.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.
¡Ah!
Hablemos del jamón.
Disfrute del sabor ibérico con el surtido familiar de tujamondirecto.com. Por tan solo 49 euros, IVA y gastos de envío incluidos, le enviamos más de medio kilo del mejor jamón ibérico de bellota listo para consumir. Un chorizo, un salchichón, un codillo cortado en rodajas y un regalo sorpresa relacionado con nuestra dieta mediterránea. Todo en un magnífico estuche ideal para regalo.
Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900 84 1028.
Hablemos del jamón.
Su hermano está en el segundo batallón.
Sí, señor. Está
vivo.
Hola amigos, soy Andrés Arconada. Recomendaros que escuchéis Cine por muchos motivos. Hablaremos de películas como 1917, Lo último de Sam Mendes, pero también estará El Faro con William Dafoe y Robert Pattinson. Lolita estará muy presente con nosotros en este programa y Andrés Amorós, que nos hablará de su libro en el que se recogen muchas músicas de cine. Aquí, en Cine, en Radio Madrugada de viernes a sábado.
Con Andrés Arconada.
La comida muchas veces me repite y lo paso fatal por mí y por los demás.
Controla los problemas digestivos con GastroPlus. Su concentración de aloe vera y calcio hacen que las enzimas digestivas funcionen correctamente.
Si estás harto de comer toda la tarde lo mismo,
GastroPlus de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando Es Radio.
En Securitas Direct hemos pedido a nuestros clientes que nos describan en tres palabras nuestro nuevo servicio guardián. Las tres palabras más repetidas han sido emergencia, ayuda, tranquilidad. No se nos ocurre mejor manera de contarlo que con las opiniones de nuestros clientes sobre qué se siente cuando estás protegido con guardián. Porque si vas con guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-130-900.
La Razón te regala la chimenea eléctrica portátil. Calienta cualquier estancia de tu hogar con su potente calentador termocerámico, totalmente seguro para toda la familia. Disfruta de un ambiente cálido y acogedor con su efecto chimenea y su doble intensidad de calor. Y es gratis, este sábado con La Razón.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Seis y 35, 5 y 35 en Canarias. Había un séptimo comunicado vía WhatsApp.
¿Otro más?
Ketty Garat, buenas tardes de nuevo.
Pero con emoticones.
Buenas tardes de nuevo. Martes que viene, Consejo de Ministros, primer Consejo de Ministros de Pedro Sánchez, para lo cual, atención, este domingo Pedro Sánchez va a comparecer finalmente ante los medios de comunicación tras comunicar al rey Felipe VI los miembros de su gobierno.
Y viva la conciliación laboral y personal. Pero
Isabel,
qué sinvergüenza, de
segundo
verdad.
Segundo fin de semana consecutivo, Pedro Sánchez comparecerá ante los medios de comunicación el próximo domingo, el día lunes 13 de enero, es el día reservado para las tomas de posesión con el intercambio de carteras de todos sus ministros, que serán muchos, ya decimos una veintena.
Yo de verdad no doy crédito. En primer lugar, por lo que estamos viviendo en el día de hoy, que estén mandando WhatsApp a los periodistas de forma parcelada,
a cuentagotas, pom.
Para que vayan 1, 2, 3, 4. Esto no es serio. Independiente, y lo diría si fuera del partido X, Y o Z. Esto no es serio. Y en segundo lugar, el periodista del feminismo, de la conciliación, de la familia de todos los tipos, pero hay que ayudarlas, lo mismo te monta una investidura en el fin de semana de la cabalgata, hace trabajar a la gente el domingo para retrasarlo todo, para luego, cuando él le conviene, volver a movilizar a la gente el domingo. En fin, Ketty, ¿habrá un octavo o por hoy lo dejamos?
Pues no lo sé, solo espero que a Pedro Sánchez no se le ocurra volver a acudir a esa carrera de la mujer para pedir conciliación de la vida laboral y familiar, Dieter.
Ha sonado. Este último zas ha sonado bastante bien. Por cierto, y esto sí lo pido en serio, Ketty, si es solo una comparecencia sin preguntas, que esta casa no mande a nadie. Si es una comparecencia sin preguntas, que esta casa no mande a nadie. Solo faltaba que nos hagan trabajar el domingo para verle cómo luce el palmito. Si es una comparecencia sin preguntas, ¿para qué vamos a ir?
Pues si solo van a dejar preguntar a los tres pelotas de nómina, pues para tú te quedas con tu familia en tu casa y que y ya se recogerá de agencia la información que sea, claro.
Y de hecho, la primera de las preguntas tendría que ser esta. Señor presidente, claro. ¿Nos va a volver usted a hablar de la conciliación familiar? Pero... Un saludo de parte de todos. Ketty, si hay un octavo pasajero, volvemos a conectar contigo.
Hablamos, Víctor, hasta luego.
Esa noticia que nos llegaba desde Irán, los servicios...
No, Estados Unidos.
Desde Estados Unidos, perdón. Bueno, Estados Unidos, conexión Irán, Irak. El Pentágono, John Mueller, dice... Irán se cargó el avión ucraniano en el que ha muerto mucha gente lanzando un misil, pero no era la intención... ¿Derribarlo? ¿Cómo es esto?
No juzgan la intención. Lo que confirman es que el avión ha sido derribado por un misil. Es más, citan dos fuentes de inteligencia del Pentágono que atribuyen a esta información un alto grado de fiabilidad. Hablan de que serían dos misiles que habrían impactado al avión y lo habrían derribado.
Hombre, pues,
de esto se está hablando
quizá
desde ayer.
El primero es un descuido.
Dice por error.
Recordemos los hechos. El avión despegó ayer de noche del aeropuerto Ruhollah Khomeini de Teherán con destino a Ucrania. Es un vuelo de una aerolínea ucraniana, 176 personas a bordo, y el avión nada más despegar, a los 3 kilómetros de la pista se estrella. Se estrella de manera precipitada, sin que vaya cayendo, sin que haya un informe de los pilotos de que tienen problemas ni nada. Hay grabaciones donde se ve que el avión en el aire coge fuego, se convierte en una bola de fuego y se estrella provocando una gran explosión. Esto cuadraría...
Irán no se niega a dar las cajas.
Y los restos, Irán no le da las cajas porque las cajas suelen ir al fabricante, el fabricante norteamericano, que es el gran Satán, y no se las va a dar porque están enfrentados. Pero hay técnicos ucranianos que han viajado al Teherán para establecer los hechos. El gobierno ucraniano dijo en primer momento que podía haber sido un misil, luego retiró esa versión. En el análisis y las fotografías que se han visto de los restos del avión se ve impacto de metralla en el fuselaje, que sería los misiles antiaéreos suelen tener, los de aproximación a aviones, casas, etcétera, para derribar aviones, suelen tener una carga de metralla para derribar al objetivo. Mi hipótesis es que, vamos a ver, este accidente se produjo inmediatamente después de que Teherán lanzara una salva de cohetes, no de misiles, de cohetes contra dos bases norteamericanas usadas por Estados Unidos en Irak. Esas dos bases, una recibió 17 cohetes. Hablo de cohetes porque no son misiles. Un cohete es un arma balística que hay que tirar apuntando. Un misil es un arma que persigue un objetivo. Tiene una inteligencia o tiene una capacidad de guiado o de detección de calor que le permite perseguir un objetivo. Un cohete es como lanzar una piedra o como lanzar un... Tienes que calcular dónde va a caer. Es lo que se llama una trayectoria balística. Los cohetes que lanzó Irak impactaron 17, se lanzaron contra una de las bases más grandes, todos cayeron sin estallar. Otros 5 se lanzaron contra otra base. Uno de esos 5 terminó cayendo al lado de una central nuclear iraní, o sea, para que se vea en la precisión de la Guardia Revolucionaria. ¿Y cuál es mi hipótesis? Que este avión, que fue autorizado a despegar por las autoridades de la aviación civil iraní, coincidiendo en el espacio-tiempo con esta situación bélica que se estaba produciendo, habría sido identificado como un objetivo que se acercaba, como un cohete de represalia norteamericano que se acercaba a Teherán. Y las defensas antiaéreas iraníes lo habrían derribado.
Ojo,
hay que recordar también,
a lo que añade esto a la situación ahora mismo. ¿Sí?
Añado a lo que acaba de decir John Mueller, que en las horas siguientes a ese derribo, dos importantes aerolíneas
suspendieron
los vuelos en el territorio aéreo iraní e iraquí, por encima en el espacio aéreo iraní e iraquí.
¿Qué dice de Washington Post?
Son muchos errores.
¿Qué dice de Washington Post, Paloma?
Pues se hace eco de las declaraciones de un comandante iraní que dice que el objetivo eran máquinas, no personas.
Maquinaria bélica.
Maquinaria bélica, no personas.
Eso reforzaría la hipótesis Mueller de, oye, nosotros estábamos disparando contra armas.
Ya, y los familiares de los muertos, no, ¿eso no, en qué situación les deja?
No, Isabel,
las víctimas inocentes después de la muerte...
No estoy ni justificando, estoy diciendo que estaría reforzando lo que te acaba de decir John Mueller, estos que lo mismo lanzaban un cohete a la central nuclear, que están diciendo que ellos lo que creían. Otra cosa es que tú cojas y digas, vamos a ver, y el que dio el permiso para despegar el avión, y el que dio la orden de lanzar misiles o cohetes, perdón...
Y el que después dio la orden de negar la realidad y de mentir, y de tapar, y de es que es muy gordo todo esto. O sea, bueno, repito, se reproduce el caso del avión abatido en Crimea, evidentemente por la Fuerza Aérea Rusa,
pero
soviética.
Es peor, Isabel, porque es un avión que acaba de despegar de un aeropuerto civil. ¿Qué hace un aeropuerto civil de un país implicado en una guerra? O sea, yo no me puedo imaginar que los israelíes empezaran a autorizar en Tel Aviv a despegar aviones comerciales cuando estaban cayendo los Scuds iraquíes en Tel Aviv.
Bueno, es que Israel no es Irán, afortunadamente. No, pues, claro. Es una democracia.
Lo mínimo es tomar unas mínimas precauciones. La aviación civil tendrá que tomar cartas en el asunto, la UASI y todas estas, para esto, porque...
¿Y ahora qué dirá la comunidad internacional?
Bueno, es que es un escándalo que los aviones civiles sigan siendo expuestos.
Que tanto ha presionado a Donald Trump y incluso al anterior en el asunto Irán-Estados Unidos.
Bueno,
¿qué dirá la comunidad?
Poco dirá, y Europa menos. En este episodio, que es la muerte de Soleimani, el asesinato de Soleimani por parte de los norteamericanos y todo lo que ha pasado después, ya llevamos más de 200 personas muertas como consecuencia del asesinato de Soleimani. Entre el ataque iraní, los 35 aplastados en el funeral de Soleimani, civiles iraníes que estaban sepultando a su héroe, los 176 pasajeros del avión ucraniano, que fundamentalmente eran iraníes, ucranianos y algunos alemanes. Caray, es que al final esta operación está teniendo un costo
tremendo. Sí, pero hay un ejercicio de incompetencia muy equilibrada.
Enorme.
Muy ponderada por todos lados.
Pero lo peor de todo, Pepe, es que el tema es que Trump ha dicho anoche, en un discurso donde ha ofrecido paz a Irán, ha dicho que lo que ha pedido es que la Unión Europea tumbe ya de una vez el acuerdo nuclear con Irán. Entre otras cosas porque Irán ha dicho que ya no lo va a cumplir más, con lo cual ahora mismo los que han quedado en ridículo son los europeos, sobre todo Macron y Merkel.
Perdona, los europeos ni han matado a ningún general ni han tumbado ningún avión.
Pero ahora mismo insistir en defender el acuerdo nuclear con Irán es una auténtica jeremiada o una quimera. Porque Irán no lo quiere cumplir.
Sí,
Trump está pidiendo que se lo quiten y esto detrás va a tener consecuencias muy importantes.
Pero perdona, John.
Porque Trump anoche dijo que quiere a la OTAN desplegada en Oriente Medio.
Pero yo te diré una cosa. Todas las estupideces que se han hecho en Oriente Medio y que se siguen haciendo no las ha hecho Europa.
Pues ahora quién
siempre
que
estamos
la
hablando.
Mira, algunas sí. Francia ha hecho alguna, por ejemplo.
Libia.
Libia es bastante imputable a Francia y Alemania ha hecho alguna, por ejemplo, el error brutal de los Balcanes, ese fue Alemania. Hombre, y Francia ha hecho una
que yo recuerde, quien bombardeó Yugoslavia fueron los norteamericanos.
Pero la guerra la provocó el
la
error
guerra
alemán.
La provocó Alemania.
No, pues,
la alargó.
En los Balcanes la guerra la provocó y la alargó claramente Alemania. Y en Libia, que desembocó muchas cosas. Y en Siria Francia ha tenido mucho que ver.
Centrémonos en este conflicto, que tampoco tenemos tanto tiempo.
Yo insisto, es decir, siempre hay una tendencia antieuropea por parte de los europeos, que es una cosa muy... El antiespañolismo de los españoles lo extendemos a Europa. No, perdona, las estupideces las suele hacer Estados Unidos. Es decir, y Europa no ha hecho grandes idioteces. Estoy de acuerdo con lo que
a desembarcar en Omaha, efectivamente, parece de locos.
Sí, bueno, vámonos a la Edad Media, si quieres. Pero en la etapa contemporánea, las grandes tonterías las ha hecho Estados Unidos.
Bueno.
Y yo sé que sois patriotas norteamericanos, pero yo soy español y europeo. Entonces, como soy español y europeo, tiendo a defender a España y a Europa, ¿no? ¿Qué decirte? No, Isabel, deja hablar un poquito a alguien
de Barcelona. Barcelona es de Lugo, como
entonces,
dice un tuitero.
Sí. Entonces, ¿hay algún problema en ser Barcelona es de Lugo?
No,
claro. Soy español, lo siento. Es decir,
eres local.
A ti te encantaría ser español, espero. Yo soy español. Entonces, defiendo a España.
Español, Pepe.
Yo celebro que quieras ser español y me gustaría que ejercieras, además, de vez en cuando, defendiendo a España. Es una de las condiciones de ser español. Entonces, claro, que decirte, estar siempre en contra de España y en contra de Europa siendo español, ya sé que es una tradición, pero yo no la participo de ella. Entonces, Isabel, deja un poquito.
Que tampoco tenemos tampoco
quería, insisto, abundar en que Estados Unidos ha hecho bastantes idioteces. No voy a decir todas, pero bastantes idioteces. Y las últimas las ha hecho Donald Trump. Entonces, ¿qué decís? Vamos por el mundo cargándonos generales. Es decir,
es la gran solución. Yo creo que hay fórmulas un poquito más divididas.
Oye, usado el término asesinato, ¿eh?
Sí, sí, no, y has usado el término que hay que usar, asesinato.
Yo creo que el asesinato perpetrado por Estados Unidos es una barbaridad, que las relaciones internacionales no se pueden, evidentemente, producir de esa manera, pero también creo que el acuerdo nuclear con Irán fue un enorme error. No sé si consecuencia de la ingenuidad o consecuencia del voluntarismo o consecuencia de qué, pero desde luego pensar que, bueno, es mi opinión, pensar que el acuerdo nuclear con Irán, Irán lo iba a cumplir y Estados Unidos lo iba a tolerar, fue... Fue un error monumental, una pájara que nos dio con Obama.
Yo negaba con la cabeza la parte de que no fue por ingenuidad.
Ah, bueno, pues no sé. Ah, vale, vale. No, por parte de Europa, bueno, no sé por qué fue.
Por parte de la administración Obama.
O de debilidad, no, de la...
Era, terminaba la administración Obama y lo que pasara después, ahí te lo voy a decir.
Sí, pero la cuestión es que Europa, de alguna forma, cocinó, avaló todo eso, lo promulgó todo eso con una enorme ingenuidad y con un enorme voluntarismo y con una enorme torpeza política. A Irán hay que mantenerle aparte de cualquier consenso democrático y destinado a mantener la paz, porque es una potencia evidentemente perturbadora del equilibrio y de la paz en Oriente Medio. Evidentemente perturbadora, que no es la única, por supuesto que no es la única, pero desde luego es la peor y la más perturbadora. Y el foco de los mayores incendios que se han producido en la región.
Hay un tema que incide en esto que está diciendo Isabel, y es que en el mundo diplomático el acuerdo con Irán tenía un prestigio enorme, desde el punto de vista técnico. O sea, no como acuerdo porque se hayan... O sea, desde el punto de vista técnico, el diseño del acuerdo a los diplomáticos les ponía a mil. O sea, habría que llamar a un diplomático para que nos lo explicara. Yo creo entender que una parte era, entre otras cosas, porque era un acuerdo que ellos pensaban que de la manera en que había sido diseñado, olvidándonos, por ejemplo, de las violaciones a los derechos humanos en Irán y concentrándonos exclusivamente en que dejara de producir o de acercarse a la posibilidad de conseguir el arma atómica, este acuerdo lo que tenía era un diseño técnicamente tan perfecto que iba a ser posible que Irán se reinsertara en el mundo como un elemento positivo de la globalización.
Salvo que Irán no quería, nunca.
Y esto
quería.
Te voy a decir una cosa. Hay gente que conozco, técnicos, gente diplomático, ministros de exteriores, gente que encuentra que este acuerdo era modélico. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que cuando te dejas llevar por la belleza de tu obra, te pasa como el escultor este, ¿no? Que se enamoró de su estatua. Terminas enamorando de tu tratado, pese a que a lo mejor el tratado o la estatua está siendo de la suya, ¿no?
Bueno, antes de, por orden cronológico, sin retrotraerme mucho...
¿Vas a repetir los WhatsApp?
No. De lo que estabas hablando tú, John, en el caso de Irán, Estados Unidos e Irak. Hay que recordar que antes de la muerte del Soleimán este, en la situación en Irak estaba en uno de sus momentos más difíciles porque Estados Unidos estaba avisando a su población de que, oye, que van a por nosotros, que van a por nosotros. Y empezaba a movilizar, incluso tenían ya preparado, como luego se filtró por error, la salida inmediata de fuerzas estadounidenses, de personal estadounidense, porque había fuerzas iraníes que estaban... ayudando todo lo posible a que en Irak, no en Irán, se empezara las hostilidades contra Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos decide cargarse a un tipo, que es verdad que es general de las fuerzas iraníes, pero que está en la lista de terroristas de la Unión Europea. Y caen otros más. En ese momento en el que las fuerzas estadounidenses se cargan a este tipo, luego ha habido muchos muertos. Pero yo quiero recordar ¿cómo han muerto esas personas? Hay un entierro de este señor, hay una estampida accidental y mueren en la estampida decenas de personas. No se puede achacar esa muerte a una respuesta que haya dado Irán. Lanzan unos misiles y parece que no había intención de derribar el avión. Es una irresponsabilidad, es un crimen, háblale tú a las víctimas de que es un accidente. Pero no ha sido una... acción buscada por parte de Irán. Creo que fuiste tú, John, el que te preguntaste en Twitter si la respuesta de Irán al ataque de Estados Unidos ha sido lanzar unos misiles que casi se cargan una central nuclear en vez de las bases estadounidenses. A lo mejor es que este general no era tampoco muy apreciado en Irán.
Bueno, eso fue una teoría que lancé yo el primer día, que hay un general que ha ganado todas sus batallas, porque no nos olvidemos que Soleimani derrotó al Estado Islámico, salvó a Assad en Siria, y es un tipo que tenía un enorme prestigio entre los veteranos de la guerra de Irán-Irak. Este es un hombre que ha llegado a ser apreciado por sus propios enemigos. Imagínate lo complejo que es devolver a un tipo así.
Y temido por la ristra de víctimas que tenía.
Sí, pero era el número dos detrás del Ayatollah Khamenei, con
por
lo cual...
Digo.
Traer a un militar de ese carácter de vuelta a tu país e insertarlo en tu sociedad es muy complicado. Es un jarrón chino que tiene el problema del jarrón chino que decía Felipe González, que no sabe dónde ponerlo, pero además es que está cargado de explosivos.
Sí, pero ¿qué decía Felipe González? Que siempre hay alguien que te ayuda y con el codo sin querer da el jarrón chino y se rompe. El enigma de hoy, ¿hemos tenido algún oyente que acertara específicamente que era el vicepresidente Pablo Iglesias? No ha habido ninguno que dijera vicepresidente Pablo Iglesias, pero hemos tenido un porrón que ha dicho Pablo Iglesias, ¿no? ¿Quién ha sido el primero que ha dicho Pablo Iglesias?
La primera, Elena de Madrid.
Bueno, pues Elena, eres la ganadora.
Con un canalla como yo y un corazón.
El enigma de hoy es el vicepresidente Pablo Iglesias. Que si ya me suena raro hablar del presidente Sánchez, sobre todo porque casi no le vemos y por eso pues nos cuesta mucho más hacernos a la idea, pues ya hablar del vicepresidente Iglesias se me hace muy cuesta arriba. Lo que sí es seguro es que mientras Pedro Sánchez nos hace más llevadero el trago, ocultando la jeta todo lo que puede, gracias Pedro, con la de Iglesias me temo que vamos a tener que comulgar cada día. Expiaremos con creces nuestros pecados de liberales, creyentes en el libre mercado y en la propiedad privada. Pablo Iglesias, 41 años, 3 niños, su mujer colocada a su lado, que se plantó hace solo 9 años en la Puerta del Sol, creó un partido hace 6 y hoy se instala en la Moncloa, que es un decir, porque creo que se prepara otro palacio de invierno para él y su soviet. Carrera meteórica, de gritar fuera fascistas de la universidad a Rosa 10, hace 10 años a tomar los cielos, los nuestros, por asalto a la democracia, caballo de Troya de los comunistas revolucionarios. Que sí, pensará Iglesias, siempre hay víctimas, digo, de los amigos podemitas, pero el fin lo merecía. ¡Qué vista tan alegre! Ese 15M asambleario que nacía negando la figura de un portavoz o líder y, por supuesto, de la casta. Y ahora, pues un poco de casta basta. Ave, César, vicepresidente de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias. Los que van a... Mira, no lo digo. Te saludan.
Yo pensé también un día...
El primer enigma de 2020, además de abrazar siempre que puede, de besucón y en la boca a los camaradas, también es llorica, en la cámara baja y para la cámara. Pura emoción. Y es que, ¿qué sería de la extrema izquierda o del socialismo post-zapatero sin las memociones? Me emociono de tanto memo emocional. Pero ya os digo yo, que el que llora el último, llora peor.
Mira, dice lo que te decía. Esfuerzo de comunicación, 7 comunicados, 3 vicepresidentas mujeres. Mira, Nuria Richard, en que se ha fijado. Pero en el coleta. Es que lo del coleta no hay nada que hacer. La gente se queda con lo del coleta.
Esto de antes.
Que no, que da igual. Que todo el mundo se fija en lo del coleta.
Esto de antes, claro. Porque es
aquí,
que...
aquí hoy lo que te has fijado tú es el jamón, Pepe.
Ay,
Pepe.
Ay.
Sí, no, que estaba, dos platos vacíos.
Pero
vamos,
se lo ha puesto las botas.
No está mal. Apagado el jamón.
Apagado, apagado.
Yo aquí sin comer y vosotros sois conscientes.
Hasta mañana.